Les decíamos al comienzo de esta edición de Hoy por Hoy La Rioja que hoy realizábamos un programa especial, el tercer programa especial dedicado a la agenda de la población de La Rioja 2030, esa herramienta elaborada por el gobierno regional para abordar el reto demográfico en la comunidad autónoma de La Rioja. Y vamos a centrarnos en el que es uno de los objetivos de esa agenda, diría yo que uno de los objetivos principales, familias y natalidad. De este asunto vamos a comenzar hablando con Celia Sanz, que es la directora general de Servicios Sociales. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos
bienvenida.
Días.
Y tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Centrar y echar el resto con las familias, porque al fin y al cabo es un poco el ámbito del que depende todo ese desarrollo demográfico de una población, ¿no?
Efectivamente, es que la familia, que queramos o no, y es una cosa que tenemos interiorizado, es uno de los pilares institucionales más importantes. Lo ha sido y lo seguirá siendo, evidentemente. Sí que es cierto que debemos adaptarnos a lo que son las nuevas realidades sociales, porque, claro, actualmente tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de familias. Pero lo cierto y verdad es que la familia como institución va a tener que seguir estando ahí, abanderando y siendo, como digo, el pilar de toda sociedad. De hecho, en estos tiempos de crisis todos hemos podido comprobar muy de cerca o más de lejos, que si no es por la familia, por esa relación intergeneracional, pues mucha gente no hubiera salido adelante. Entonces hay que seguir apoyando y haciendo políticas de familia, porque entendemos que es la única manera de que esto pueda funcionar.
Hablaremos de programas concretos que se están poniendo en marcha o que se van a poner en marcha desde la dirección general, pero antes me gustaría saber cuál es un poco el planteamiento general, precisamente atender a esa diversidad a la que hacía referencia.
Sí, es así, atender a esa diversidad y sobre todo escuchar a todos los colectivos de esa diversidad. Es decir, nuestra obligación es tomar medidas que estén adaptadas a la realidad que estamos viviendo, y para ello la única manera de hacerlo es escuchar a todos aquellos colectivos que están implicados. Tenemos que escuchar al colectivo LGTBI, al colectivo de familias monoparentales, al colectivo de familias numerosas, a la institución en sí, o sea, tenemos que escuchar a la gente que puede plasmarnos cuál es la realidad para poder luego tomar esas medidas.
Digamos que la herramienta principal de toda esa estrategia es el plan de familia, ¿no?
Eso es. Nosotros ya hicimos en su momento una estrategia de infancia que luego quisimos y estamos desarrollando otras trasladarlo a través del plan de infancia y plan de familia, que es en el que estamos trabajando actualmente. Sí que hicimos primero esta especie de diagnóstico, esta estrategia, ¿no? Para saber precisamente de dónde partimos y hacia dónde tenemos que ir, y ahora estamos elaborando tanto el plan de infancia como el plan de familia, que están siguiendo los plazos que en un principio nos habíamos marcado, porque lo estamos haciendo, como no puede ser de otra manera, de manera transversal, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel de otros colectivos. Y de hecho, en la estrategia de infancia y las medidas que se van a plasmar en ese plan de infancia, no solamente han participado las distintas áreas de la administración, sino entidades del tercer sector y entidades y organizaciones de todo tipo que pueden aportar cuáles son esas necesidades y cuáles son las medidas materiales que luego hay que poner en marcha.
Y en ese diagnóstico, lógicamente necesario para después elaborar el plan de familia, ¿cuáles son las principales carencias que habéis encontrado?
Bueno, carencias como tal, tenemos que decir que La Rioja está situada más o menos al nivel que el resto de España. Es decir, no hemos encontrado estridencias respecto a que La Rioja destaque en algo. Es más, y tenemos que decir, en cuanto a pobreza infantil, somos una de las mejor situadas. Pero sí que es verdad que hemos encontrado algunos aspectos, como por ejemplo, el tema de la participación de la infancia, ¿no? Que sí que es algo que tenemos ahí, pues, un poquito pendiente, porque vemos que hay mucha, igual, filosofía, pero luego no hay unas medidas concretas, porque no debemos olvidar que cualquier colectivo, y entre ellos la infancia y la adolescencia, lo que quiere es que se les escuche, pero que luego ellos vean materializados esas demandas o esas peticiones. De nada sirve crear espacios donde la gente pueda decir yo necesito, yo veo o yo preciso, y luego no vean que eso se hace.
Claro,
entonces, nosotros estamos poniendo precisamente en este plan de infancia todo nuestro afán en que se creen medidas que sean realmente efectivas y que la infancia y la adolescencia se sienta realmente representada. También tengo que decir ahí que hay que hacer una labor de pedagogía, porque muchas veces, cuando hablamos de órganos participativos, la gente lo rechaza de plano. Es decir, no voy a ir o no me interesa porque es hablar por hablar, porque... Pero tienen que ser conscientes que en una democracia de eso se trata,
claro.
De hablar, de discutir, de tú dices una cosa, yo digo otra, y luego con consenso llegamos a un acuerdo o no llegamos, pero por lo menos lo intentamos, ¿no? Entonces, muchas veces esa pedagogía es en la que hay que incidir, porque la gente no quiere sumarse a eso. Y es necesario. O sea, nuestra sociedad democrática funciona así. Y tenemos que empezar desde la infancia. Y eso es un poco lo que nosotros queremos poner mucho la tilde en este caso y acompañarlo, por supuesto, de formación. Uh-huh. Formación en el sentido de que cualquier colectivo que trabaje con la infancia y la adolescencia tiene que tener la formación suficiente como para poder abordar esas nuevas necesidades. Entonces, ese proceso participativo, esa formación y, insisto, lo que he dicho antes y que va a ser nuestra hoja de ruta, ese escuchar a través de distintos foros a todos los miembros que forman parte y que pueden impulsar una unidad familiar, van a ser nuestros pilares. Mm.
Celia, si le parece, hablamos de herramientas. Venimos de una coyuntura, seguimos, se podría decir, una coyuntura de crisis que ha castigado especialmente a las familias, sobre todo porque quizás son las que más están tardando en ver los efectos de la recuperación económica. ¿Cómo se ha orientado ese balón de oxígeno a las familias en una situación tan complicada?
En principio, una de las cuestiones que ya se han adoptado y que ya se han puesto en práctica con la ley de presupuestos de este año han sido una serie de mejoras y beneficios fiscales para las familias, como puede ser, bueno, pues la deducción por hijos, el asimilar y el equiparar a hijos que están en acogida o en adopción. Es decir, se han aumentado. Se ha reducido, sí que es lo que es la base impositiva en general, ¿de acuerdo? Pero luego, aún así, se ha incidido en ciertas medidas para favorecer, por ejemplo, pues también aquellas familias que cuentan con un número más de, con las familias numerosas. Entonces, se han incentivado todas esas deducciones y todas esas ayudas para que sea menos carga para esas familias el hecho de tener hijos, porque lo que es evidente es que la tasa de natalidad en España es algo que nos debemos replantear, no solamente los políticos, que es nuestra obligación, pero toda la sociedad. Porque claro, nosotros estamos tomando decisiones respecto a lo que nos encontramos, pero toda la sociedad tiene que ser consciente de que la tasa de natalidad actualmente en España es una de las más bajas de toda Europa. Por lo tanto, algo habrá que hacer para volver a incentivar esa natalidad. Entendemos que una de las políticas que más incentivos puede generar es precisamente el que haya unas reducciones fiscales. Pero también hay que ir por otra línea. Hay que ir por otra línea en el sentido de, bueno, pues hacer que los jóvenes, ahí estamos trabajando, ¿no?, con el Foro por la Emancipación, con nuestro intentar implantar medidas para que esos jóvenes puedan tener esas ayudas y puedan tener esa situación más favorable para que antes puedan plantearse el formar una familia. Uh-huh. Es decir, hay que combinar una serie de políticas, no solamente las fiscales, que son importantes, sino también otras medidas, como puede ser el empleo, puede ser la vivienda, para que esos jóvenes, que al fin y al cabo son los que están en una etapa de fertilidad, perdóname la expresión por decirlo así, pues se sientan más incentivados a la hora de tener hijos, porque realmente si no, el envejecimiento poblacional, que actualmente es una realidad, eso va a ir increciendo. Entonces tenemos que ser capaces de compensar eso con este otro tipo de políticas.
No es que más figura así tal cual en los objetivos de la agenda de la población 2030, que las familias puedan tener los hijos que deseen, que igual luego desean tener pocos porque depende de muchos condicionantes, pero por lo menos que existan unas condiciones en las que puedan hacer el plan de vida y el proyecto de vida que quieran, ¿no?
Exactamente, es así. También digo que por eso hay que hacer también mucha pedagogía, porque sí que es cierto que hoy en día la gente se ha quedado en una posición muy cómoda, en el sentido de que, bueno, como la edad a la hora en la que nos planteamos, y me incluyo, porque yo ya entré en esa generación en la que, bueno, pues el hecho de ser madre o padre, bueno, pues ya era un poquito más tardía que lo que era antes, nos hemos como acomodado en eso. Y yo entiendo que hay que hacer una especie de, bueno, de revulsivo para intentar volver un poquito atrás, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver, puedo tener un proyecto de vida y plantearme un proyecto de vida antes. Sí que es cierto que, claro, eso requiere no solamente de políticas que efectivamente incentiven y den facilidades, sino también, insisto, de un cambio igual de mentalidad, ¿vale? Porque tenemos que ser conscientes de que puede haber muchas maneras, y de ahí creo que luego vais a entrar y vais a tener un debate en cuanto a conciliación. Por ejemplo, ese tipo de cuestiones sí que tiene que haber un revulsivo, para que la gente sepa que hay otras opciones para tener hijos y que una corresponsabilidad, una conciliación totalmente equitativa, mucha gente, sabiendo que eso puede existir y que es una realidad, se plantearía tener hijos antes.
Sí, luego lo haremos, pero es que directamente decimos conciliación y nos vamos a pensar en la mujer.
Sí,
y la conciliación es un 50%.
Claro.
Está claro. Bueno, aparte de estas ayudas fiscales, de estas exenciones y de este clima que pueda propiciar, decíamos, ese proyecto de vida de cada familia de ciudad, ¿qué otras ayudas están aplicando dentro de este marco de familia y natalidad desde la Dirección General?
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es intentar crear organismos, instituciones que puedan apoyar e incentivar todo lo que sea la institución familiar. Por ejemplo, hay una figura que no debemos olvidar, que es el acogimiento familiar, ¿de acuerdo? En el que nosotros estamos poniendo mucho, mucho énfasis, porque se trata de una figura donde menores que están declarados en desamparo y que por circunstancias puntuales y por un contexto determinado, en un momento de su vida, no pueden estar con su familia biológica. Entonces, hemos incentivado no solamente la cuestión económica, sino también cursos de formación y luego captación, o sea, estamos haciendo jornadas y aspectos de captación de familias para que esos menores puedan estar acogidos durante ese tiempo en una familia que es la institución que realmente puede reforzar esa situación. Uh-huh. Estamos trabajando también, por ejemplo, y hemos implantado en esta legislatura el Centro de Atención a la Familia, que está situado en Muro de la Mata.
Implantado y ampliado.
Sí, efectivamente.
Por la necesidad que se vea,
¿no? Ampliado. Entonces, ahí pueden acudir cualquier tipo de perfil, cualquier tipo de persona a demandar, una necesidad o tengo un problema en este sentido, y de ahí se le deriva hacia el recurso, incluso se realiza la intervención que sea necesaria, porque tenemos un equipo que realiza en el Centro Asesor de la Mujer orientación familiar, uh-huh, orientación y mediación, que no solamente es para los casos en que una pareja necesita un asesoramiento porque ha decidido que su vida en común no puede continuar, sino que también tenemos situaciones en las que hay relaciones intergeneracionales con los hijos adolescentes, que hay muchos problemas, uh-huh, y allí les podemos dar una intervención y una solución a ese problema. Ese servicio de orientación y mediación familiar, como digo, es algo que existe en paralelo a este centro de atención a la familia al que se puede acudir para derivar a esos recursos. Y luego tenemos también implantados distintos programas, como por ejemplo es el de apoyo a la mujer embarazada, donde tenemos un programa para madres jóvenes gestantes, donde las atendemos, les ayudamos, intentamos que aquellas que tienen una edad que todavía igual, es demasiado pronto para dejar sus estudios o no quieren hacerlo, les ayudamos a encontrar habilidades, mantener esas habilidades para encontrar un trabajo. Uh-huh. Tenemos un piso específico para esas madres jóvenes gestantes que estén en una situación de desprotección o que en ese momento no tienen un recurso. Y luego existe un programa que es el de apego y parentalidad responsable, que se inició el año pasado y que está dando un resultado magnífico, que se hace en coordinación con los centros de salud, donde las matronas, desde el momento de la gestación y los primeros momentos del nacimiento, lo que hacen es fomentar y ayudar a crear un vínculo de apego que sea fuerte y firme. Mm-hmm. Porque eso luego va a suponer que dentro de esa, vamos a decirlo así, relación afectiva, pueda haber menos problemas en un futuro. Entonces, hablo un poco en general de todas esas cuestiones, al margen de que luego, hay muchas cosas, ¿no?, que nosotros estamos trabajando y que vamos a intentar continuar con ellas, pero así, principalmente esos programas, todos ellos, pues son, como digo, para incentivar esa institución. Ah. Y luego, una cosa muy bonita que hacemos son, en los centros de participación activa de personas mayores, actividades intergeneracionales. Estamos ahora con el final de curso y vamos a implantar en prácticamente todos los centros de participación activa encuentros entre los abuelos y los nietos, uh-huh, donde no solamente haya una transmisión, uh-huh, de sabiduría, vamos a decirlo así, y de que ciertas costumbres no se pierdan, sino también de que esos nietos puedan a sus abuelos aportarles también sus conocimientos en nuevas tecnologías, por ejemplo.
Ah, pues nos parece un excelente punto de partida esta relación de programas. Seguiremos hablando, ya hemos dicho, hasta las 2 de la tarde en este programa especial de medidas, de estrategias de apoyo a esta unidad fundamental, la familia. Celia Sanz, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Buenos días, gracias.